Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Mathieu Duzamy. Hoy es martes 20 de junio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Rusia desplegó anoche un fuerte ataque de drones contra la capital ucraniana, Kiev, y otras regiones importantes al este del país. Iremos a Zaporilla con nuestra enviada especial. En Ecuador se produjo este lunes un nuevo ataque armado que dejó al menos 6 muertos y 8 heridos en la ciudad de Guayaquil en un ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes. Analizaremos un problema de violencia que va en aumento. Y hoy, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, registra más de 110 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar a sus hogares, de las cuales más del 40% son niños. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde las fuerzas rusas lanzaron anoche un fuerte ataque de drones contra Kiev y otras regiones al este del país. La administración militar de Kiev asegura que los drones entraron masivamente en la capital en una alerta aérea que duró más de 3 horas. Una de las ciudades afectadas también es Zaporilla, en el sureste del país, donde se encuentra nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel, quien nos cuenta desde allí cómo se ha vivido este ataque con drones que ha desplegado Rusia durante la noche.
Fueron varias explosiones. Luego se conoció que habían sido en esta parte de Ucrania lanzados misiles S-300. Sonaban esporádicamente. Algunas de ellas fueron bastante fuertes, aunque las autoridades dijeron que no habían alcanzado instalaciones civiles y que todo estaba bien. Se cree que esto hace parte de esa estrategia de las fuerzas rusas de atacar instalaciones militares, como también hacen los ucranianos con instalaciones rusas en territorios ocupados.
Catalina, justamente el ataque a Zaporilla, que es el frente de batalla por donde Ucrania estaría ejerciendo esa contraofensiva que, según ellos han dicho, ha ido avanzando lento pero seguro. ¿Cómo se vive allí en Zaporilla esta contraofensiva ucraniana?
Realmente lo que encontramos hablando con los militares es eso mismo que han dicho las autoridades. Es una ofensiva muy difícil, va muy lento porque las fuerzas rusas han venido preparando estas líneas de defensa durante todos estos meses que tienen los territorios ocupados. Cada vez que toman una población 9 hasta ahora son atacados con artillería, toman tiempo en volver a consolidar esta toma en estas poblaciones. Sin embargo, ellos nos dicen que están utilizando estrategias muy diferentes a las que habían utilizado en otras contraofensivas. Es importante aclarar que los soldados en esta zona de Ucrania, en esta contraofensiva, son mucho más silenciosos y mucho más cautos. Tienen mucho más miedo a contar realmente lo que están haciendo, a diferencia de lo que veíamos en batallas como las de Bakhmut. Sin embargo, dicen que cada metro es una victoria que tomará tiempo, pero que esto así estaba presupuestado, aunque también reconocen que es difícil y han perdido hombres. Eso no lo niega ninguno de ellos.
Era Catalina Gómez Ángel, enviada especial de Radio Francia Internacional a Ucrania. El presidente de Brasil, Lula da Silva, inicia una visita oficial a Italia y Francia con un punto clave en la agenda: discutir con su homólogo Emmanuel Macron el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur alcanzado en 2019. Recordemos que el Parlamento francés aprobó un endurecimiento de ese acuerdo, pidiendo a Macron que no lo ratifique. Escuchemos a Lula da Silva.
Quiero discutir con Macron del endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea aprobado por el Parlamento francés. La Unión Europea no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no tienes que hacer amenazas, tienes que ayudar. Tengo que hablar mucho con el presidente de Francia.
Y añadir que Lula da Silva se reunirá este miércoles con el Papa Francisco en el Vaticano y luego aterrizará en París para participar este jueves y viernes en la cumbre sobre un nuevo pacto financiero mundial para enfrentar el cambio climático. La última parada en su agenda es justamente el Palacio del Elíseo el viernes, donde tendrá un almuerzo de trabajo con Emmanuel Macron. Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado, decretado hace 22 años por Naciones Unidas para crear conciencia sobre la solidaridad y ayuda a los refugiados del mundo entero. ACNUR registra más de 110 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar su hogar, de las cuales más del 40% son niños y niñas, una cifra que va en franco crecimiento, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania. Oficialmente, un refugiado es alguien que debe salir de su país porque está en riesgo por motivos de religión, género, ideas políticas, raza o pertenencia a un grupo social, pero en los últimos años también ha habido movimientos masivos de personas por razones climáticas, y de hecho ya se les comienza a llamar refugiados climáticos. Así lo explica Clara de la Hoz del Real, socióloga e investigadora de la Universidad de París-Saclay.
El calentamiento global, producido en gran parte por la actividad humana, ha venido generando unas condiciones que amplifican la frecuencia y el alcance de los fenómenos climáticos que se vuelven extremos y que allí afectan o pueden afectar negativamente a personas y comunidades que estén expuestas. Entonces, uno de estos efectos puede ser la movilidad humana, es decir, que personas o grupos de personas podrían encontrarse frente a la imposibilidad de permanecer en sus lugares de vida debido a un evento climático que supera las capacidades de estas personas para hacer frente. Sin embargo, acá el evento climático extremo, que puede o no estar relacionado con el calentamiento global, va a actuar en la mayoría de los casos como un detonante de movilidad humana. Es decir, que va a sumarse a otros factores como, por ejemplo, desigualdades históricas, exclusiones, vulnerabilidades económicas, social, ambiental incluso, pero que son preexistentes.
Era la socióloga Clara de la Hoz, entrevistada por Rafael Morán. Y este martes, el primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz en su segundo día de visita oficial a Alemania. Recordemos que China es el mayor socio comercial de Alemania y además un mercado necesario para su poderoso sector automotriz. Es una visita que coincide con la del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a Pekín, donde se reunió con el presidente Xi Jinping este lunes. Nos vamos a América Latina. Un nuevo ataque armado dejó al menos 6 muertos y 8 heridos este lunes en Guayaquil, la ciudad más golpeada de Ecuador por el narcotráfico. Una problemática que sigue en aumento. Este tipo de ataques se han vuelto cada vez más, más frecuente en medio de una guerra entre bandas traficantes por conservar los mercados y las rutas de las drogas. Es un informe de Paola Ariza.
Es el segundo ataque de este tipo en lo que va de junio. Según la policía, se trató de un ajuste de cuentas entre bandas, algo que se ha vuelto muy frecuente en Guayaquil. Hace solo 2 semanas, 5 personas fallecieron, incluido un policía, y otras 8 resultaron heridas cuando 3 hombres abrieron fuego dentro de una vivienda. En Guayaquil, los grupos ilegales vinculados al narcotráfico se disputan el control del territorio. Así lo indicó el general de la policía, William Villarroel.
Estos eventos criminales se deben de que quieren apoderarse del territorio por medio de la violencia, y para ello pues han utilizado las armas de fuego cortas y largas para poder apropiarse, como le indico, de estos territorios. Nosotros como somos una ciudad con un puerto, en muchas ocasiones también hay los grupos delincuenciales criminales, los cuales prestan logística, y en estos casos pues aprovechar el estero para de esta manera contaminar los barcos que también salen al exterior. Y sin embargo, también hay el tema del microtráfico en esta ciudad, entonces se manejan las dos situaciones.
¿Ustedes saben qué es lo que está haciendo en este momento que haya un incremento de la violencia y del tráfico de drogas?
Bueno, son muchas las situaciones que puede ocurrir. Como les dije, este es un tema portuario, el incremento también de las plantaciones de coca en nuestro vecino país.
Aunque el vecino de Ecuador, Colombia, ha aumentado sus plantaciones de coca, Ecuador superó a Brasil y Colombia en el número de toneladas de cocaína enviadas hacia Europa, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las autoridades indican que solo en el primer semestre de 2023, Ecuador decomisó unas 100 toneladas de drogas, y en el 2022 fueron más de 200 toneladas.
En lo que va del último trimestre, nosotros tenido más aprehensión de droga en comparación a los meses anteriores. El primer paso de nuestro plan es focalizar, y como les decía, para eso nosotros tenemos los distritos priorizados, cómo vamos a patrullar con el eje preventivo, con el eje uniformado esos puntos, qué operativos vamos a hacer tanto para las personas, vehículos, motocicletas.
Los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico también han derivado en matanzas en las cárceles del país, que a la fecha dejan más de 420 presos muertos desde febrero de 2021.
Y aquí en París se desarrolla el famoso Salón de la Aeronáutica en el aeropuerto de Le Bourget, donde se muestran los últimos avances en tecnología tanto para aviación civil como militar. Canadá invirtió 350 millones de dólares canadienses para apoyar la industria aeroespacial en su carrera hacia la neutralidad del carbono. Pero la pregunta es si los avances y el consumo de la aviación en todas sus facetas permite realmente una aeronáutica más ecológica. Respuestas con Aida Palau.
¿Es posible que los aviones no contaminen? Es la pregunta del millón. Las ONGs denuncian que este sector, el de la aeronáutica, es contaminante per se. Pero los industriales están convencidos de que se puede operar una mutación y no solo se puede, sino que se debe. Hemos estado hablando con Enrique Sosa, rector de la Universidad de Querétaro en México, que es junto a Brasil una potencia en Latinoamérica, y nos decía que están trabajando en innovación justamente para producir aviones limpios, por un lado con energía no fósil, electricidad, hidrógeno, pero también con el uso de materiales menos pesados para hacer aeronaves más ligeras que necesiten menos energía para funcionar. Hay que recordar que el sector contribuye en cerca del 3% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. ¿Cómo conciliar crecimiento y sustentabilidad? Hay muchos escépticos. Los ambientalistas denuncian que este salón ilustra la negación climática y lanzan un mensaje: quédense en tierra. Hay que limitar, dicen, el tráfico aéreo si queremos reducir la contaminación. No parece que esta sea la tendencia, porque se prevé que el tráfico aéreo se multiplique por dos en los próximos 25 años, y aquí los negocios y las reuniones no paran para cerrar pedidos gigantescos y buscar inversiones en un salón que reúne a 2.500 expositores y 320.000 visitantes. Aida Palau, Le Bourget, RFI.
Gracias, Aida Palau, enviada especial de Radio Francia Internacional al famoso Salón de la Aeronáutica en el aeropuerto de Le Bourget. Y ahora vamos con algo de música y también de moda. Ustedes seguramente identificaron esta canción, es el éxito mundial llamado Happy, del músico y el diseñador estadounidense Pharrell Williams. Pero Williams hoy no canta, ¿no? Hoy va a presentar nada menos que la primera colección de ropa masculina como director artístico de la firma Louis Vuitton. El desfile se va a realizar en los muelles del río Sena en París, que van a ser acordonados desde el Pont Neuf hasta la Plaza de la Concordia, y además se darán cita a grandes estrellas como Rihanna en primera fila en el desfile de Pharrell Williams con Louis Vuitton. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Duzamy en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Alemania publicó la semana pasada un documento donde establece la nueva estrategia de seguridad nacional, y las principales amenazas, según Berlín, serían Rusia y China. Un trabajo de Asbel López.
El gobierno alemán publicó un documento sobre los principales problemas de seguridad que enfrenta el país. Algunos medios afirmaron que era la primera vez en su historia que Alemania definía una estrategia de seguridad nacional. El profesor Günther Meinhold rechaza, sin embargo, esa formulación. El investigador del Instituto Alemán de Relaciones Internacionales y de Defensa, SWP, en Berlín, afirma que el documento es más bien una recopilación de las diferentes dimensiones que deben tenerse en cuenta para definir el concepto de seguridad integral. El documento también refleja dos nuevas realidades geopolíticas.
Se menciona específicamente que Rusia en los años venideros va a seguir siendo el mayor reto para mantener y preservar la paz en Europa. Por el otro lado, se menciona también a China, que trata de alcanzar un sistema de dominancia en muchas partes del mundo, lo cual implica también que hay que revisar las estrategias alemanas que hasta ahorita han sido empleadas, donde dominaba una visión de socio frente a China.
El documento sobre defensa integral del gobierno alemán menciona numerosos aspectos. La pregunta es, ¿de dónde vendrá la financiación?
Vamos a ver si haya, digamos, posibilidades de implementar todas las ideas que están ahí, están presentes, porque el ministro de Finanzas dijo que todo eso tiene que hacerse con los presupuestos actuales y no habrá dinero adicional.
El giro hacia un creciente rearme constituye un reto para Alemania.
Es cierto que en Alemania en específico siempre ha habido un interés de no tener que recurrir a las armas, de mantener, digamos, una capacidad para la creación de la paz desde una lógica de actuar como poder civil. Esto ha cambiado y esto ha implicado, lógicamente, no solamente en Alemania, sino para el conjunto de los países que integran la OTAN, que los gastos en materia de artillería, de armamento militar, de la expansión de movilidad de personal militar van a estar aumentando, y esto implica lógicamente un recambio muy fuerte en los presupuestos públicos que van a estar ocupados en los años entrantes en contratar nuevos materiales militares.
Escuchábamos el análisis del politólogo alemán Gunther Minhold con Asbel López.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
¿Cómo hicieron para sobrevivir 40 días en el medio de la selva amazónica? Esa es la pregunta en boca de todos, tras el hallazgo de los 4 niños colombianos, tras la caída de la avioneta en la que viajaban con su madre. Y la respuesta parece tener muy poco que ver con un milagro, como leímos en los titulares de la prensa mundial. Angélica Pérez conversó con un experto en la materia.
Indígena de la etnia ticuna, experto en cuidados de la selva y profesor sobre la Amazonía en la Universidad Nacional de Colombia, Alex Rufino, está en línea con nosotros para hablar de eso, que más que un milagro, es el resultado de la relación y el conocimiento que tienen los niños indígenas sobre la selva y que permitió a Leslie de 13 años, Soleini de 9, Tian de 4 y Christine de apenas 1 vivir 40 días en las entrañas amazónicas, solos, y permanecer en buen estado de salud hasta su rescate.
Bueno, pues desde la experiencia que tengo como habitante también, yo soy indígena ticuna, aquí pues una de las muchas comunidades indígenas que hay aquí en el departamento, pues ellos inicialmente contaron con algo básico y son los conocimientos que han aprendido también en la corta experiencia que tienen, pero igual muy valiosa, de los padres, ¿no? Y de los abuelos y todo lo que han observado también. Los niños aquí aprendemos desde la observación y también desde las prácticas. Cada uno de los espacios a los que acudimos, la chagra, la selva misma, el río, todas estas actividades reúnen como los elementos necesarios para poder vivir en la selva. Y claro, desde pequeños se les da unas herramientas desde la parte espiritual también.
Contrario a lo que se pudo pensar durante estos 40 días desde un prisma ajeno, afuera de la Amazonia, es que los niños estaban bajo las múltiples amenazas que puede tener la selva en este estereotipo que tenemos quienes no vivimos allí. Pero tú prefieres pensar en que más bien estaban vulnerables, pero protegidos por la selva.
Sí, así es, eso es correcto. Yo creo que ellos de alguna forma sintieron, ¿no? También esa compañía, ¿no? Y pues también la mamá, ¿no? Quizás también desde lo espiritual da una orden, ¿no? De avanzar en la selva, los niños y la gente no puede estar quieta. La gente se mueve por instinto para buscar alimento y no dejarse, pues, como afectar con estos pensamientos del miedo, del temor, porque al final todo lo que existe ahí es un elemento que te sirve y que te fortalece y te ayuda desde lo espiritual, pero también desde lo mental, con esa idea de que no vas a morir, sino que vas a encontrar las herramientas, y también tienes que cuidar tu cuerpo, ¿no? Y el cuidado del cuerpo pues exige que conozcas de las plantas, de las cortezas, de las hojas, de los mismos caminos, de las huellas que van dejando los animales. Entonces, toda esta reunión de saberes es lo que al final les ayuda, ¿no?, para avanzar y ir tomando decisiones. Y aquí me refiero un poco quizás a la hermana mayor, que tiene la responsabilidad de proteger también a sus hermanos, ¿no? Y cada cosa que decide es
elemento clave también para que ellos puedan resistir, ¿no?, durante estos días.
Esta hermana mayor tiene apenas 13 años. Uno a los 13 años ya tiene el conocimiento y la relación con la selva suficiente como para saber qué agua no debes tomar o cómo la debes tomar, qué alimento debes consumir y qué alimento no debes consumir porque podría hacerte daño.
Sí, claro que sí. Digamos que nosotros básicamente hay una conexión desde el vientre mismo de la mamá. Estamos como aprendiendo a qué está comiendo la mamá, en qué momento, dónde está. Y claro, a los 13 años es una edad suficiente en donde el niño ya es capaz de caminar la selva, de ir y recolectar frutas, de coger las que necesite, porque pues al final tenemos que llevar solo lo necesario. Muchas veces pueden estar en silencio los niños, pero ellos están aprendiendo tan rápido. Ese acompañamiento de los padres es muy importante.
¿Cómo puede hacer un niño, por ejemplo, ellos, para saber qué agua tomar o cómo purificar el agua si no están seguros de que no tenga algún tipo de contaminación de manera que les pueda hacer daño?
Nosotros hemos aprendido a diferenciar los colores del agua. Por ejemplo, el agua de los humedales en donde están los salados no se puede tomar porque pues es un agua que tiene como diferentes elementos que le hacen daño al cuerpo, y eso se enseña desde que estás caminando en el espacio de nuestra selva, ¿no? Se instruye al niño para que coja ciertas hojas o coja ciertos elementos que van soltando las plantas, y son hojas que purifican, o simplemente se encuentra con riachuelos en donde exista pues como arena o existe menos hojas en estado de descomposición. Es importante que, por ser una zona que llueve bastante, pues las hojas también acumulan ciertas aguas y también de eso se puede tomar. Entonces hay hojas grandes que pues tienen la función de acumular esa agua, es completamente pura. Esa es como la que se busca también en casos de que pues te pierdas o estés en un camino equivocado.
Ellos llevaban, dicen los rescatistas, una pequeña botellita para echar el agua, es decir, no se estaba consumiendo agua todo el tiempo ni en grandes cantidades, y sin embargo se sobrevive.
Lo que pasa es que si consumes mucha agua también puede afectar tu cuerpo, ¿no? Porque igual es que ellos están caminando mucho y hay que medir, ¿no?, de cierta forma qué tanto avanzas en el día. Y esto depende también de qué tanto avancen los animales que sigas o las huellas que sigas, porque también eso es importante, y qué huellas sigues o hacia dónde no puedes ir, porque los animales huelen, las serpientes peligrosas huelen.
Claro, no se puede dejar tampoco mucha huella física de nuestros olores, porque pues evidentemente el depredador lo va a olfatear. Parece que los animales son unos aliados para que guían los alimentos, ¿no?
Sí, claramente los animales, y sobre todo pues cuando existen en la zona micos, churucos o monos, ardillas, o bueno, monos que pues tienen una alimentación un poco cercana a nosotros. Incluso los roedores de esa zona del país, de la Amazonía, pues se trata de seguir esos pasos, porque finalmente esos pasos te llegan a un punto, a un árbol que tiene frutas, y ahí es donde pues uno puede recolectar, puede subir y pues puede alimentarse. Y claramente pues aquí no se convierten los animales grandes tampoco en peligro, porque si bien es cierto, desde afuera se ve que estos son los más peligrosos y que pueden atacar, en nuestro pensar y en nuestro sentimiento, ¿no?, desde lo espiritual, son los que más protegen a sus hijos, básicamente.
Es decir, que un animal grande no es una amenaza, es más un protector.
Es un protector frente a todos los demás riesgos, y los demás riesgos puede ser la misma gente que te está buscando, ¿no? Por eso, en ese tipo de búsquedas, cuando hay conocimiento ancestral, milenario, de los pueblos indígenas, siempre se recomienda pues un acompañamiento de una persona que conozca el lugar, que acompañe desde la parte espiritual pues como todo el proceso también de sanación del lugar. No se puede ir a un lugar como esto simplemente nos vamos y entramos a esta selva, sino que antes debe haber un diálogo, un acuerdo con estas espíritus, con estas madres que están ahí, que se pueden ver o no. O sea, puede ser un árbol, puede ser el mismo río, puede ser los mismos animales. Y creo que esta unión de los saberes, tanto de la institucionalidad en este caso, y pues los saberes ancestrales hicieron, ¿no?, que el encuentro, aunque no tan rápido, pudiera más bien los niños resistir y estar ahí también.
O sea que fue un acierto que el ejército hubiera emprendido la búsqueda en conjunto con los líderes o los mayores indígenas que se fueron también en la avanzada de esta búsqueda.
Es un apoyo bastante importante. Yo creo que hay una lección, ¿no? Y es que no se debe desconocer nuestros saberes y siempre debe haber ese acompañamiento en cualquier cosa, en cualquier tarea, porque al final hay una conexión fuerte, ¿no? Nosotros que somos de la selva estamos en espacios que es ajeno para nosotros aún estando en la selva y por tanto nos toca pedir un permiso, hablar con un mayor, ¿no?, que nos guíe, que nos proteja. Hay que proteger el cuerpo, hay que curarlo, se dice aquí, y es básicamente lo que se hizo, ¿no?, en esta operación. Se curó los cuerpos del personal del ejército, ¿no?, desde diferentes lugares de la Amazonía, incluso del país. Se manda como esas energías para que al final pues todos trabajen en conjunto. Y me llamaba mucho la atención de los chicos que participó en la operación y hablaban, ¿no?, del abrazo que se dieron al final ya cuando encuentran a los niños. Creo que aquí se trata de eso, ¿no?, del abrazo que tiene la misma selva con los que buscaron y también con los niños.
Los rescatistas cuentan que en un momento que se les ensombrece la búsqueda, ellos deciden recurrir al yagé, y en la segunda ceremonia con yagé funciona. ¿Cómo es esto?
Pues esto funciona porque tiene que haber un diálogo, ¿no? Y el yagé lo que hace es permitir un viaje, ¿no?, un diálogo con ellos, con esta gente que está ahí, ¿no? Y pues me refiero a gente como a los dueños de ese espacio. Quizás para que los niños estén bien, les pidieron a los espíritus que les dieran agua, comida, el elemento que deberían usar para seguir la búsqueda, para tener energías, para poder encontrar y que los olores se abran, los caminos se abran, pues fue el yagé o esta planta sagrada que al final pues es la que se usa, ¿no?, en esta zona del país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto a la selva amazónica en el centro de su política y ha llamado a salvar a esa Amazonia, donde las poblaciones solo pueden desplazarse por avión y pagando los precios más costosos del país. Esa selva donde la avioneta que llevaba a los niños se cayó no por azar, sino porque estaba en mal estado y ya se había caído, como suelen caer allí las aeronaves de empresas privadas, dejando a los pasajeros que transportan calcinados. Así lo han denunciado, ahora que les han dado la palabra, los indígenas voluntarios del equipo de búsqueda de los cuatro pequeños. Alex Rufino, más allá de la emoción que este episodio suscita y que ocupa los titulares del mundo entero, lo que se entrevé es la precariedad, el abandono y el olvido en el que sobreviven ustedes, las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana.
Sí, claramente. Yo creo que esa es una realidad que de alguna forma el gobierno y la institucionalidad conoce. Sin embargo, pues no han habido mejorías, ¿no?, en este sentido. Yo que recorro pues gran parte de ese territorio y conozco las condiciones de precariedad que están los aeropuertos mismos, ¿no?, las condiciones de los vuelos, además los costos, ¿no?, y básicamente que es la única opción de salida, no hay otra, porque pues navegar los ríos son pues distancias muy muy lejanas. Pero también falta, ¿no?, el acompañamiento más que cuidado de la institucionalidad. Pues este territorio es bastante complejo, confluyen muchas cosas, ¿no?: minería, conflicto armado, desplazamiento, y a pesar de ser un territorio tan importante para el mundo, tan importante para nosotros, pues es un territorio que es bonito para el discurso político, ¿no?, y vende, pero yo creo que también la gente es importante, la gente que vive ahí toda la vida. Nosotros nos llevamos ahí ahorita con esta noticia, llevamos muchos años y ahí nos vamos a quedar, y cuando me refiero que ahí nos van a sembrar es que pasamos de este momento de la vida y seguiremos ahí siempre, y ahí están nuestros ancestros, y por eso creo que también los discursos tienen que hablar de esos saberes y tienen que acompañar estas políticas públicas, y ojalá esta sea una gran lección para nosotros como humanos finalmente también.
Así es. Alex Rufino, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros con Radio Francia Internacional.
Gracias, Angélica Pérez, por esta bonita entrevista sobre cómo sobrevivieron durante 40 días los cuatro niños colombianos en la selva amazónica. Y agregar una buena noticia. Después de esta entrevista de Angélica, también fue hallado Wilson, uno de los perros buscadores que se había perdido en el operativo de rescate. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Mathieu Dusamy en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.